están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favoritos Aprendiendo Látex. Mi nombre es Manuel Merino, ya me conocen, y hemos regresado en esta nueva temporada de este podcast. Y bueno, hemos estado muy ausentes durante varios meses, no hemos subido contenido. Varios de ustedes me lo estaban pidiendo, varios amigos me comentaban, como Wilfredo, espero que nos estés escuchando, que mientras cocinaba nos escuchaba, algunos compañeros también. Y bueno, a pedido de ustedes hemos regresado. En este episodio estoy solo. Ustedes han podido escuchar que mis últimas entrevistas han sido por lo menos con una persona, ¿no? Ha habido entrevistas que te estaba con el profesor Luyo, con algunos ex estudiantes de la carrera que yo estudié, y ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Y bueno, chicos, primero explicarles un poco por qué la ausencia tan marcada y tan duradera en las redes sociales, tanto en Facebook también, no he estado subiendo mucho contenido de látex, ni tampoco en el fanpage, ni en el canal de YouTube. Lo que pasa es que, bueno, como muchos sabrán, estoy estudiando una carrera que es estadística, que es mi segunda especialidad, ya lo he contado antes, y también la maestría, ¿no? Y también he estado enseñando en la universidad, así que se me hacía muy complicado el poder realizar contenido, ¿no? Se demanda mucho tiempo para realizar contenido, tanto en podcasts, en videos, edición, subir contenido también en el fanpage de Aprendiendo Látex en Facebook, demanda mucho tiempo. Así que, bueno, ese ha sido simplemente el motivo en el que no he estado subiendo contenido en estos meses. Y bueno, aún así ha sido unos meses de mucho aprendizaje, espero que para ustedes también. Siempre, nunca paran de aprender, siempre traten de ser mejores cada día, que ni su versión de hoy día tiene que ser mejor que la de ayer, ¿ok? Y bueno, y aprovechando este podcast, también quiero avisar que se van a venir videos en YouTube. Vamos a seguir con el contenido, creo que nos quedamos en algunos videos del MATLAB, espero subir algunos videos de Python, ¿ok? O sino también de R, ¿no? Por ahí también puedo cambiar el contenido con algo de matemática o algo de probabilidades o estadística, ¿no? Ya que estoy estudiando estadística y ahora ya he adquirido nuevos conocimientos que creo que son importantes también hacerlos mostrar, ¿no? Para que muchos de ustedes puedan aprender quizás la forma en cómo aprender probabilidades, ¿no? Que yo siempre buscaba una razón de ser, de dónde salen las cosas, y que yo creo que más de una persona quiere entender también esa perspectiva de la que yo quería aprender probabilidades. Así que yo también voy a poder compartirlo en un futuro. Y bueno, en esta cuarentena obviamente no he sido esquivo en el usar látex, ¿no? Todos los días he usado látex para mis trabajos, para mis tareas, para mis exposiciones, mis monografías, de repente los trabajos que dejaba mis alumnos, todo era en látex. Así que de una u otra manera fortalecido más mi rapidez escribiendo documentos en látex, he estado enseñando talleres, he enseñado cursos enteros y en fin, la práctica de látex ha sido excelente, ¿ok? Y es algo que espero que ustedes también hayan desarrollado. Yo creo que muchas personas tienen ese afán de aprender látex, ¿no? Pero siempre dicen, no, látex es muy complicado, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer nuevos amigos en este tiempo que he estado en tercer y cuarto ciclo en el pregrado. Y bueno, les comentaba un poco, ¿no? De por qué deberían usar látex, ¿no? Un poco les contaba cómo era el producto final, cómo se veía, la calidad tipográfica. Y todos decían, sí, que está muy bonito, pero es muy, muy laborioso, ¿no? Creo que es por las puras pierdes tiempo, me decían. Mejor hazlo en Word, más fácil es en Word, etc. Ok, es más, algunas tareas, como algunos profesores que hemos llevado, las tareas eran en vivo, o sea, teníamos el profesor de algún curso compartía, por ejemplo, un documento y usábamos la plataforma Office de Google y, bueno, Documents Google, ¿no? Documentos de Google, y ahí podías trabajar a tiempo real, ¿no? Entonces el profesor podía observar en ese momento quiénes están trabajando. Entonces, de una u otra manera, he vuelto a usar esta plataforma de Office, en este caso de Google. Pero bueno, tampoco no me ha costado tanto. He tratado de estar usando algunas partes de las paletas matemáticas que tiene Google. Y bueno, por ahí que de una u otra manera trato de usar el mismo enfoque que uso en LaTeX, ¿no? Por ahí también que me puedo demorar porque no es hacer comandos, sino es poner clic en algún lugar. Verifico cuál es el símbolo que yo deseo, recién poner clic y poder ahí recién insertar el símbolo que uno desea. Entonces por ahí ya demanda un poco más de tiempo hacer esos tipos de códigos en una herramienta Office, ¿no? Por eso siempre Yo digo, si alguien quiere hacer algún documento con algún símbolo, con un símbolo matemático, creo que LaTeX es la mejor opción. Y no solamente porque se vea bien, porque va a ser más fácil a la larga en uno poder escribir más rápido, ¿no? Creo que un gran beneficio lo que nos brinda LaTeX. Y bueno, mi experiencia como tal, también en los talleres, he estado dictando algunos talleres en LaTeX estos meses. He dictado talleres como el mini curso de LaTeX para principiantes, ya lo enseñé varias veces, ha habido algunos participantes. He enseñado también el taller de modo matemático en LaTeX, también un taller muy importante e interesante, donde compartimos muchas experiencias con muchas personas de matemática, de física, economía, de ingenierías en general. Ok, y hasta de química también. Y creo que fue el taller que tuvo más alcance en su momento, ¿no? Fue, sí, así es. Tuve más o menos 40 y algo, 45 alumnos, ¿sí? Y creo que fue el que tuvo más alcance. Creo que la mayoría migra a LaTeX por esta parte, ¿no? De la simbología matemática. De una u otra manera, vamos a realizar. Los que estamos metidos en este mundo y queremos hacer uso de LaTeX es porque estamos metidos o vamos a hacer la tesis o hacer una investigación o una publicación científica. Y la mejor herramienta, ustedes saben que es LaTeX. Y bueno, también hice el taller de entornos flotantes, ¿no? Que es tablas y figuras, ¿no? Que creo que muchas personas también tienen algunas dificultades con lo que son las tablas, ¿no? Hay también todavía un miedo al pasar a LaTeX también por el tema de las tablas, ¿no? Ven a que es algo complicado, que no es tan sencillo como si yo lo haría en Excel y luego lo pego a Word, que simplemente son copiar y pegar. Pero bueno, hay formas de cómo hacer una tabla de Excel y pasarlo a LaTeX de una manera muy sencilla, ¿ok? Hay formas, ¿no? Mientras más sepas un poco más de teoría en la parte de escritura de tablas en LaTeX, creo que te va a beneficiar muchísimo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo, bueno, hemos visto nosotros en el taller que duró aproximadamente 4 horas. Casi todos los talleres duran 4 horas a más, ¿ok? Y luego vimos el taller básico de TICS, que fue también muy interesante. Hicimos gráficas vectoriales, algunas partes teóricas, cosas básicas. Y luego lo pusimos en práctica haciendo diferentes tipos de gráficos. Un poco también hicimos el uso de for each, ¿no? Para poder realizar tipo una estructura de control repetitiva, entre comillas, que repite cierta cantidad de un arreglo, ¿no? De veces recorre un arreglo y puede ahorrarnos mucho código. También hicimos un poco una parte de hacer uso de superficies, ¿no? Algunas superficies, una introducción, fue una pequeña introducción, también me pareció interesante para algunas personas que hacen o usan o están estudiando esta parte, que puedan mostrar eso en sus documentos. Me pareció interesante y también se los mostré, ¿no? También hicimos algo de mapas conceptuales, algunos tablas gráficos estadísticos. En fin, hicimos muchas cosas interesantes en este taller básico de TICS. Luego también vino el taller de presentaciones en LaTeX con Beamer. También fue un taller muy interesante, puesto que hubieron muchas personas. Muchas de las personas querían desligarse ya de PowerPoint, ¿no? Las presentaciones de Google, ¿no? Que también es casi, no digo que sea igual, es casi igual, es el mismo enfoque. Bueno, dijimos toda la parte teórica. Siempre comienzo, trato de empezar las cosas con un enfoque histórico, ¿no? Cómo fue que se creó esta clase de documento que es Beamer, luego los aportes de las personas que siguieron. Y acá hay algo curioso, ¿no? La persona que creó esta parte o este documento o este tipo de documento que es Beamer fue, si no me equivoco, Tantau, que es el creador también del paquete Dix y PGN Plots. Y bueno, también este chico, bueno, esta persona, no sé si seguía vivo, creo que necesitaba realizar su tesis doctoral y como no tenía una herramienta que me mostraba lo que él quería exponer, ¿no? De una calidad tipográfica alta, eso fue como creó esta clase de documento y simplemente así como alguna necesidad lo creó y bueno, hasta ahora lo usamos. Y bueno, fue repotenciada por otros autores más, ¿no? Todas las herramientas que ahora usamos, hasta se puede hacer tipo entre comillas animaciones a los documentos LaTeX. Y yo creo que con la combinación de TIC se pueden hacer muchas cosas interesantes con Beamer. Y bueno, hicimos toda la parte estructural de un documento, cómo se debe comenzar a hacer un Beamer, qué significa, qué son los temas, qué tipos de temas quiero usar, la clasificación de temas, la parte de algunas configuraciones previas al realizar un beamer, cómo nosotros podemos de repente cambiar el color de la estructura que ya tiene un tema como tal. También hicimos una propia carátula, ¿no? Que es la primera diapositiva donde sale siempre tu título de tu investigación, el título de tu investigación, tu nombre, el nombre de repente también de tu institución, el año, etcétera, ¿no? También lo hicimos con un poco de ayuda de una herramienta que son imágenes vectoriales, no, que bueno, es un editor de imágenes vectoriales con Inkscape. Y creo que tuvimos resultados interesantes porque yo veía a algunas personas que obtenían sus, o sea, hacían lo mismo que yo, obviamente le daban como que su toque, que era ya los identificaba cada uno de ellos. Yo usaba de repente color azul, algunos usaban color verde, otros usaban color púrpura, otros usaban color de repente más rojo o un color más vino, pero cada uno le ponía su pizca de originalidad, ¿no? Entonces, como teníamos un grupo de WhatsApp, algunos me mostraban sus resultados por WhatsApp. Me mandaban la foto en el grupo y se veía que se estaba creando algo bonito. Entonces también, bueno, hay ese tipo de interacciones cuando hacemos talleres en Aprendiendo Látex. Así que, bueno, aprendimos muchísimo en estos talleres. Estos 5 talleres fueron geniales. Espero que las personas que lo hayan llevado lo hayan aprovechado al máximo. También, si es que alguien desea ver alguno de esos talleres, puede escribirme al fanpage de Aprendiendo Látex y también se les puede dar, ¿no?, a un precio de la preventa que se tenía en su momento, para que ustedes puedan llevárselo también, ¿no? Todo está con su respectivo documentación y con el video, ¿no? Un video de aproximadamente 4 horas, dependiendo qué curso, bueno, qué taller sea el que desees, ¿no? Así que cualquier cosa pueden escribirme al fanpage de Aprendiendo Látex. Bueno, por otro lado, mañana quisiera comentarle, hacer un paréntesis, el día de mañana, espero que pueda subir el día de hoy, ¿no? Hoy día es miércoles 29. El día de hoy espero que lo pueda subir antes de la tarde. Ahora estoy grabando miércoles 29 a la 1 de la tarde. El día de hoy tengo una charla con algunos amigos de la IEEE de Ecuador, donde vamos a comentar o vamos a hacer un conversatorio sobre la computación científica. Así que espero que estén, puedan asistir, puedan entrar a sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿no?, de IEEE, donde ustedes van a poder quizás hacerme preguntas en vivo, ¿no? ¿Cómo es que aplico la computación científica? ¿Ok? ¿Cómo es que aplico la computación científica? Y bueno, algunas experiencias mías, ¿no? Pueden entrar a sus redes sociales, la rama estudiantil IEEE, ESPE, La Tacunga, ¿ok? Así está, rama estudiantil IEEE, ESPE, La Tacunga, ¿ok? Listo, muchachos. Bueno, luego, bueno, quiero comentarles un poco más, ya el título del video, del podcast, trata de la experiencia de látex en esta cuarentena, ¿no? Como ya les he mencionado, he tenido algunas experiencias con diferentes talleres, experiencias en este caso en la parte académica, y quisiera comentar un poco, ¿no?, de cómo es látex en la estadística. He conocido algunas personas ya que están por acabar estadística, he conocido nuevos amigos de estadística que están estudiando esa carrera porque tienen familiares en estadística y simplemente ya tienen como que una idea de qué se trata la estadística y bueno, están estudiándola, ¿no? Y en general he tratado de recopilar mucha información sobre ellos y creo que puedo llegar a la conclusión de que no muchos estadísticos saben usar látex, ¿ok? Son pocos los que usan látex. Ahora, eso no quiere decir que sean malos, ¿no? Simplemente no se les ha formado para el uso de látex. Y conozco, por ejemplo, una amiga que tiene su canal de estadística, creo que se llama Impacto Estadístico, creo que se llama así, o está en inglés, no sé si seguirá subiendo contenido, tuvo un primer video interesante sobre explicando la estadística. Justo también nuestra amiga Paula, que también fue una entrevistada en este canal de podcast, también les invito a que puedan escuchar su canal en YouTube. Y bueno, ella es una de las pocas personas de estadística que conozco que sabe látex. Así que incluso algunos profesores no son de usar mucho látex en estadística. Sea estadística, ingeniería estadística, la mayoría sigue usando Office. Y no digo que esté mal, sigo diciendo, ¿no? Es cuestión de la formación en que han estudiado la carrera. Yo trato de ir a la estadística con otro enfoque. Yo vengo desde un enfoque más matemático-computacional y vengo a aprender más los conceptos de estadística para aplicarlos en el rubro que yo deseo, ¿no? Que es la ciencia de datos. Posiblemente no era necesario estudiar una segunda carrera, pero bueno, como ya le he mencionado, me gusta saber por qué, de dónde están las cosas, y creo que para mí era necesario y no era suficiente una maestría. Personalmente, mi experiencia en la maestría ha sido muy interesante, he aprendido muchas cosas en estadística, creo que me llamó muchísimo más la atención la estadística en la maestría, y creo que eso despertó más curiosidad por aprender un poco más de estadística. Y creo que la maestría como tal no era suficiente para mí, para poder aprender todo lo que me trae la estadística, ¿no? Yo soy una persona que quizás se demora un poco más en entender o aprender las cosas, en el sentido de que necesito saber de dónde salen. Yo no puedo aplicarlas así nomás. Esa es mi forma de aprender. Yo de repente puedo ser muy hábil, ¿no? He podido de repente destacar académicamente en algunos cursos, en mi primera carrera quizás, pero siempre ha sido con esa idea. La idea siempre es saber de dónde salen las cosas, y yo creo que si sabes de dónde salen las cosas, sabes el origen, ese camino que ya está dado, lo puedes cambiar, lo puedes mejorar, lo puedes optimizar y de repente obtener mejores resultados, ¿no? Esa es la forma o la percepción en la que yo veo la parte académica. Y bueno, ¿cómo me ha sido mi experiencia en general entonces en estadística? Creo que ha sido interesante porque he tratado de compartir un poco más con mis amigos, ¿no? Tengo por ejemplo mi amigo que se llama Manuel Campos, que también es de estadística, y él es uno de los pocos estadísticos que conozco, o bueno, formas que se están estudiando estadística, aparte de Paola, que lo usan muy bien, ¿no? Usan muy bien este potente herramienta que es LaTeX. Y bueno, también espero que más de mis amigos puedan aprender esta herramienta, porque créanme que van a tener muchísimos mejores resultados, ¿ok? Y bueno, he estado en cursos de probabilidad, modelos probabilísticos, con mi profesora, que enseñaba muy bien. Tenía y realizó algunas tareas de probabilidades con LaTeX, ¿no? Espero que de repente en algún momento pueda subir algunos videos de modelos probabilísticos, de probabilidades como tal, es probabilidades univariantes, ¿no? Es interesante, me gustó muchísimo la parte de probabilidades, y es una de las razones por las cuales yo estudié estadística. Una de las razones fue la probabilidad, y creo que, bueno, de ahí sigue estudiar, ¿no? La parte ya multivariante, ¿no? En N dimensiones. Y bueno, ya luego va a seguir la parte inferencial, pero eso es otra cosa que posiblemente lo hable en otro podcast. Y bueno, mi experiencia ha sido interesante. También he hecho algunos trabajos como estadística descriptiva, que hicimos una investigación, recaudamos una base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas de mi país, de Perú. Hicimos algunos estudios, ¿no? Algunos análisis, algunos de repente análisis de independencia, de homogeneidad, algunas regresiones, lineales, no lineales. Y bueno, eso todo lo hicimos en LaTeX, ¿no? Pero bueno, la presentación tuvimos que hacer en PowerPoint, porque por falta de tiempo muchas personas no pueden apoyarme, porque no todos conocían LaTeX. Entonces también ese es un punto en contra cuando alguien que sabe LaTeX entra a estudiar y su entorno no lo sabe. Entonces ese también es un punto en contra que también me gustaría hablarlo en algún podcast. Y bueno, luego mi experiencia en la maestría también ha sido muy, muy buena, ¿no? Todas mis tareas ahí los hago absolutamente en LaTeX, y también me causa extrañez que muchas personas que están en la maestría no conozcan LaTeX, ¿no? Pero bueno, también de una u otra manera lo veo lógico, ¿no? Porque no todos son del área de ciencias. Veo que algunos son de ingenierías, otros son de educación. Otras personas, bueno, no necesariamente han estudiado estadística o matemáticas, vienen de economía también, bueno, es una ciencia también como tal, o podríamos llamarla así, pero tampoco lo conocían, ¿no? Entonces, me pareció interesante también poder prestar mis tareas y como que formar grupos y yo hacer los documentos en LaTeX, ¿no? Y ellos puedan observar o incentivarse también de una u otra manera que puedan usar esta herramienta tan potente. Bueno, entonces también la experiencia que tengo de escribir mi tesis, que lo estoy escribiendo en LaTeX, creo que es una muy gran ventaja. Creo que hacer una maestría ya sabiendo LaTeX, y más que todo en una maestría que tiene que ver con las ciencias, si sabes LaTeX, creo que es un gran punto a tu favor. Te va a ayudar muchísimo, y más que todo si lo dominas muy bien. porque a veces el profesor o tu asesor de tesis te va a pedir hacer modificaciones, y a muchas personas el profesor que les hace hacer estas modificaciones, ellos lo presentan recién en la siguiente clase porque no saben cómo hacerlo. Pero si tú lo sabes hacer ahí en vivo y en directo en la cara del profesor, lo solucionas y el mismo profesor te sigue ayudando en más cosas, ¿ok? Entonces es muy favorable que aprendas LaTeX si es que tú metes a hacer un posgrado en ciencias. Yo creo que es lo mejor que podrías hacer. Y bueno, también me va a tocar ya hacer un artículo, publicarlo en una revista indexada. Ya es como un requisito en la maestría, tengo que hacerlo, ya voy a empezar en los próximos meses. Y también, obviamente, ya tenemos una plantilla que es de una revista que ya sabemos dónde lo vamos a publicar. Todos mis compañeros, ¿no? Obviamente el artículo va a ser personal, pero tengo que ya ir empezando, ¿no? Infelizmente ya con la experiencia que tengo en escribir la tesis, en investigaciones, esa sería mi primera publicación que voy a hacer y tengo que hacerla muy bien. Va a ser en series de tiempo, no es mi especialidad como tal, pero justo en ese es el curso que estoy llevando y bueno, tengo muchas expectativas respecto a este curso. Luego, bueno, creo que también a lo largo de esta cuarentena he estado usando mucho Overleaf, ¿no? Overleaf ha sido creo que mi mejor amigo en estos tiempos, porque lo he estado usando indiscriminadamente. Para cada documento que he estado haciendo, lo he usado. Creo que del 100% de archivos que he hecho, el 90% los he hecho en Overleaf. Me parece una plataforma muy cómoda y mucho más cuando tienes rapidez y ya tienes mucha práctica, como por ejemplo algunos comandos, ¿no? O algunos cuantificadores o símbolos matemáticos. Cuando tú ya los tienes en la cabeza, es mucho más rápido solamente seguir escribiendo, ¿no? Simplemente seguir escribiendo. Y no necesitas una paleta, porque sabemos que en Overleaf no hay una paleta. Simplemente escribes, compilas, ya lo ves a tu costado en PDF, ya escribes, compilas y lo ves en PDF. Y de paso que no, bueno, igual, ¿no? Un archivo en tu computadora no te demanda tanto espacio en memoria, pero de una u otra manera también, bueno, ya queda en la nube, ¿no? Y lo voy a poder ver en cualquier computadora que tenga acceso a internet. Entro con mi Overleaf y yo voy a poder ver el documento como tal y editarlo. Así que, es más, hasta puedo compartir. He compartido muchísimos documentos con muchas personas en el transcurso de estos meses. Y creo que Overleaf ha sido uno de mis mejores amigos para hacer LaTeX en esta cuarentena. ¿Y qué más? Bueno, en esta pandemia, ¿no? Pandemia como tal, la COVID-19. Y bueno, los archivos que he usado o los documentos que he estado realizando en LaTeX de forma, bueno, en este caso en mi computadora como tal, son pocos, ¿no? Yo estuve dictando el curso de inteligencia artificial, la parte de práctica, en la San Marcos, en Perú, para los alumnos de computación científica, que son del séptimo ciclo, y solamente para eso he usado LaTeX en mi computadora, para las clases, ¿no? Porque los guardo obviamente en carpetas, ¿no? Quería otro tipo de enfoque para guardar mis archivos de las clases, y ahí sí lo tengo, ¿no? En mi computadora, igual ya los voy a subir, tengo que subirlos a la nube, porque uno nunca sabe qué puede pasar con mi computadora, me la roban, se pierde, pasa algo con la computadora, con el sistema operativo, y pierdo todos esos archivos, ¿no? Entonces tengo que subirlo a la nube. Es una recomendación también que les hago yo, que todos los documentos que tengan de una u otra manera puedan subir a la nube, y no siempre se puedan confiar en un archivo físico, ¿no? En un dispositivo físico, ¿no? Ni confiarse en un dispositivo físico, ni solo confiarse en un dispositivo, bueno, en este caso la nube, ¿no? Siempre hay que estar preparados para ambas cosas. Entonces, en resumen, podría decir que mi experiencia en LaTeX en esta pandemia ha sido positiva. He aprendido más cosas de una u otra manera, he sido más rápido en escribir algunas cosas, he fortalecido el modo matemático, en específico la parte de estadística, ¿no? También he fortalecido algunos conocimientos de Machine Learning, tanto en Python, he vuelto a darle a Python, he estado llevando algunos cursos de certificación internacional en Python que me parecieron muy interesantes, también he estado aprendiendo R, he estado aprendiendo muchas cosas, ¿no? Me ha parecido unos meses muy interesantes, espero que para ustedes también. Si aún no han tenido esta experiencia de poder aprender en esta pandemia, creo que aún hay tiempo, creo que tenemos para rato, ya va a ser el segundo año consecutivo en el que seguimos, ¿no?, usando las mascarillas de una u otra manera, ya nos estamos acostumbrando al uso de las mascarillas. Yo a veces cuando salgo a comprar o voy al gimnasio y estoy en la avenida por mi casa y ya estoy sin mascarilla, a veces tengo que regresarme. Y a veces me parece algo curioso, ¿no? Como algo tan minúsculo, de un tamaño microscópico, pueda dañar a tantas personas, puede dañar toda la humanidad. Y bueno, chicos, entonces simplemente recomendarles que practiquen mucho la parte de látex. Creo que les va a beneficiar muchísimo, sea lo que sea que estén estudiando, y más aún si estudian algo que tenga que ver con las ciencias e ingeniería. Creo que sus documentos van a ser de otra calidad, y mucho más si quieren su meta es dedicarse a la investigación. Ya creo que muchos de ustedes ya lo saben. Espero seguir subiendo más contenido como este. Y bueno, chicos, los espero de repente el día de hoy en la tarde a las 7 de la noche. Ya saben, las redes sociales de la IEEE, ESPE. Y bueno, muchachos, voy a subir contenido también quizás de Python. Espero que ya pueda ir subiendo los archivos de Python que tengo planeados hacer con ustedes en YouTube. Y quizás también R, ¿no? Y también obviamente subir algunos videos de látex, ¿no? Como siempre, para no perder la costumbre. Bueno, chicos, mi nombre es Manuel Merino y muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Chao.